pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. Inauguramos así la última hora de este Acortando Distancias de día viernes. Y a esta hora, desde la semana pasada, volvemos a inaugurar un espacio de encuentro, un espacio de mucha alegría. Tiene que ver con nuestro diálogo de hermanos. Allí se encuentra el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov junto a Néstor, que está por allí bien cerquita de ellos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bienvenidos, gracias. Le decimos a Marcelo y al padre Javier, que están disfrutando de un rico café por aquí, están en nuestros estudios. Y como bien decías, Vero, este diálogo de hermanos, la verdad que es un gozo, ¿no? Cada viernes lo vamos a vivir así en Radio María TV, la posibilidad de encontrarnos como hermanos, como amigos, de ser comunidad y de dialogar, este valor tan importante que necesitamos como sociedad.
De alguna manera, hola Vero, ¿cómo estás? Se te ve muy bien, dicho sea de paso, allí en los estudios de Radio María en Buenos Aires. Muy Marcelo, bien. Buenas tardes.
Buenas tardes,
ya nos hemos saludado ya, pero corresponde que lo hagamos en este ámbito.
Corresponde.
Quiero mostrar el aporte del padre Javier a la causa.
Los que no están viendo en cámara, les describo un pequeño y muy básico.
No vengamos con este espíritu de cancelación. De no reconocer al otro.
Yo recuerdo el mantecol israelí de la semana pasada que fluía.
No es verdad. Y eso no es bueno.
No importa.
Pero bueno,
muy bien,
¿no? No fluyó tanto porque rápidamente se lo comieron todo.
Las castañas de cayú van bien.
Muy bien. Bueno, hoy nos convoca un tema, Néstor, que lo propusiste vos y que nos pareció muy bueno con Marcelo poder abordarlo. Si te parece, lo presentas.
Sí, vamos a estar escuchando al padre Javier, al rabino Marcelo Polakov, cada uno desde su tradición, por supuesto, en este diálogo de hermanos, hablándonos de la pluralidad en el pueblo de Dios, la importancia de esta pluralidad y, por supuesto, también los temas que irán saliendo desde allí. Si les parece, compartimos el texto sagrado que nos anima, que nos inspira en esta tarde.
Levítico en el capítulo 19, versículos del 14 al 18. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni permanezcas indiferente ante la sangre de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El texto en hebreo,
alabamos,
Marcelo,
señor.
Dice...
Bueno, no voy a leer todo porque es larguito, pero la última parte aquí me parece fundamental entender que lo que en hebreo decimos Be'avta le rajá kamoja, que quiere decir ama a tu prójimo como a ti mismo, Ani Adonai, yo soy tu Dios, está precedido por todo esto que escuchamos recién, que me parece que apunta justamente al tema del día que recién dijiste, que tiene que ver con esta cultura de la cancelación. Uh-huh. Me gustaría explicar por qué, pero después que expliques vos, si te parece, ¿cómo definimos la cultura de la cancelación? Porque a veces es un término que no necesariamente es conocido por todos. Uh-huh. Sí el fenómeno, pero no... ¿qué significa? Pongámonos de acuerdo en qué significa esta cultura de la cancelación.
Bien. Néstor fue quien lo propuso.
Néstor.
Bueno, la cultura de la cancelación es algo muy presente en este tiempo, que nace principalmente de ámbitos universitarios europeos, ¿no? Donde de una forma muy sutil se va eliminando del debate público a personas que por alguno u otro motivo quedan expuestos por algún accionar público, por alguna expresión que no gustó al resto de la comunidad. Entonces se van cancelando a esas personas. Ocurre mucho en las universidades europeas, esto ya ha llegado a instituciones, a espacios públicos, donde algunos docentes ya no pueden dictar clases, por ejemplo, en esos espacios. Y de esto también ha alertado el Papa Francisco hace ya un tiempo atrás, advirtiendo que es una forma de cercenar la libertad de expresión, ¿no? Sutilmente, delicadamente, no permitiendo que las personas puedan expresarse, y esto afecta también a la vida social, de alguna manera.
Claro, sería como un modo de negar la pluralidad. Es decir, es una forma muy violenta de establecer el pensamiento único desde cualquier perspectiva, religiosa, ideológica, cultural, económica. Bueno, y esto es un poco el mundo hecho pedacitos, ¿no? Cada absolutos en pequeño. El Papa Benedicto XVI lo llamaba la relatividad, la absolutez de la relatividad. O sea, las cosas que no son absolutas constituidas en relativas constituidas en absolutas.
Muy buena definición.
Sí.
La verdad que a mí me resonó porque de algún modo es tal cual. Esto empieza con la idea, o sea, hay todo lo que leímos está vinculado a esta cultura de la cancelación, porque fíjate que o sea, no te vengues ni guardes rencor, claro, para poder amar al prójimo.
Claro.
Cuando vos cancelás al otro, directamente te estás guardando rencor y estás cancelando. Con lo cual, el no permanecer indiferente, que también decía este mismo capítulo de Vaikra del Levítico, frente al dolor, a la sangre de tu prójimo, hoy está puesto en las redes, básicamente. Y la verdad es que las palabras que hemos escuchado del Papa en términos de repudiar esta cultura de cancelación es justamente no permanecer indiferente, ¿no? Porque a veces las cosas van pasando y las modas se van como imponiendo, y las voces de aquellos que tienen responsabilidad altísima, como por ejemplo la del Papa, o en pequeña escala todos nosotros, son muy importantes, porque no podemos dejar que la gente calumnie gratuitamente, como decía acá, no andes calumniando, pero también es una manera de calumniar el borrar al otro.
El ignorar.
Vos sabés que me quería, para el programa, busqué así cómo era la etimología de la palabra cancelar en castellano, porque me resultaba rara. Y si te das cuenta dónde viene, parece que viene de algo que es como cancel, que es algo que se cierra.
La puerta cierra.
La puerta cancel, claro. Que se cierra. Parece que cuando vos cerrás a alguien, y de ahí algunos dicen que viene cárcel también, por una derivación sonora así parecida, como que vos encerrás a alguien. Ahora lo encerrás y lo aislás. Entonces, esta idea de que aquel que incluso no le permitís, por ejemplo, suponete que alguien dijo algo fuera de lugar. Suponete que vos o yo decimos algo fuera de lugar ahora mismo. Y se organiza una campaña de cancelación, ¿no?
Sí.
En las redes, y de golpe uno se da cuenta que se equivocó.
No hay derecho al pataleo.
No hay derecho ni de pedir perdón.
Claro,
no hay
claro,
derecho de arrepentirse. Claro. Es tan es una cerrazón tan terrible que no permite a aquel que estuvo mal, primero, poder recuperar, digamos, el valor de la palabra. Pero aquel que dijo algo que a uno no le gusta, o a un grupo de poder que no le gusta, ¿cuál es la idea? No permitir el debate, ¿no? O sea, es totalmente antidemocrático y es totalmente, no sé, violento. Uno se esconde detrás de una pantallita o detrás de un teclado o detrás de un teléfono y aprieta, ¿no? Y no siente en el fondo esta lejanía que tienen las redes. Es como que ayuda a ser indiferente, porque vos no percibís cuando haces un clic
el efecto
exacto, ¿no?
Lo que el otro vive.
Un efecto terrible. Recuerdo un texto del Talmud que dice que cuando alguien habla mal de otra persona, hay tres asesinatos, así lo pone el Talmud, como diciendo, tres personas fallecen directamente a partir del hablar mal de otro. El que habla mal, porque es agresivo y habla mal. El que presta el oído, porque ayuda al otro justamente
a que pueda expresarse.
Y por supuesto aquel
que... Al dañado, al damnificado.
Exacto, que es víctima de la calumnia. Entonces, decís, ¿asesinato? ¿No es mucho? ¿No es exagerado? Sí, no es un
socialmente
asesinato.
Socialmente es así.
Pero es un asesinato social. Y me parece fundamental volver a poner el eje en este tipo de cosas hoy, cuando todos nosotros estamos con armas terribles, que son las redes, ¿no? Que tienen un poder espectacular para comunicar y para acercar, pero como siempre, obviamente puede ser utilizado con un efecto destructivo muy, muy fuerte y con mucha menos capacidad de reparación que algo que antes que era en una conversación, no sé, de 3 o 4 personas.
Tal cual. Pensaba, ¿querés leer el texto en hebreo, lo que te quedó?
¿Querés que lea otra partecita?
No leíste nada.
No, dije Beapta el Raja Kamoja.
Ah, perdón.
Sí.
Hiciste referencia a esto
al final.
Y le pediste, perdón,
sí.
Tenés razón.
Sí.
No te voy a cancelar.
No me cancelé.
No, pensaba en la en 2 o 3 cosas. Una, el cardenal Bergoglio decía, y después el mismo Francisco, la contracara del amor no es el odio, sino la indiferencia.
Exacto.
Uh-huh. Es como que es ya ni reacciono frente a vos con un sentimiento contrario al amor, sino que directamente te anulo, te cancelo, te ignoro, te descalifico en el peor de los modos, que es considerar que no existís. Uh-huh. Esto me parece que está
como
bueno.
¿Cómo? No existe.
Claro.
Pero en la cancha existe el otro, es como simpático.
Es folclórico,
pero realmente
es violento.
Eso, ¿no?
Es violento.
No existís.
Sí.
¿No?
Eso me parece una cosa que nos permite vincular el tema a la cultura del descarte. ¿No? Es decir, es como considerar que. Porque no es un problema solamente que involucra las relaciones humanas, sino el conjunto de la convivencia en la casa común. Y allí me parece que hay como una cierta desconexión con la casa común a partir de esta ideología de la cancelación, donde yo ignoro dónde estoy pisando, ignoro qué es lo que las consecuencias de los actos que tengo cuando intervengo sobre la naturaleza, ignoro. Es como que hemos creado una cápsula en la conciencia humana que desconecta con todo lo que vitalmente nos ofrece una posibilidad de ser, y es autodestructivo. Porque
si queda solo.
Claro, te aísla.
Sí.
Para mí aquí hay como una. Yo lo vinculo mucho a la ideologización. Y me parece particularmente al racionalismo.
Uh-huh.
Lo digo en términos exagerados, ¿no? Que desconecta de la realidad. Es decir, el mundo que yo observo de las ideas en torno a las cuales construyo mi cosmovisión es ese que entra dentro de las categorías que yo construí. El resto está afuera.
Sí.
Eso se nota mucho en el enfrentamiento disruptivo, como todo enfrentamiento, en este enfrentamiento de grieta, digamos, ¿no? Es decir, el otro, el que piensa distinto que yo, no es alguien el que puedo incorporar para enriquecer mi pensamiento. Es mi enemigo.
Sí, totalmente.
Es mi enemigo. Y la destrucción para prevalecer en mi pensamiento es la lógica de la construcción. Cuando, en realidad, tal cual lo decías, Marcelo, es la lógica de la muerte. La negación de la posibilidad que el otro tiene de aportar y la agresión con la que actúo para que el otro no aporte nada y quede al margen.
Tal cual, no existís, estás muerto.
Está muerto.
Y es un asesinato, es una especie de asesinato, tal vez es un asesinato virtual, pero tiene esta beta, te diría, hasta sangrienta. Fíjate qué interesante, en la tradición hebrea, cuando hay un debate y hay una discrepancia fuerte, esto se llama en hebreo machloket. Uh-huh. La palabra como sería diferencias.
Uh-huh.
Y viene de una raíz hebrea que significa parte, helek. Es decir, una discrepancia es entender que vos tenés una parte y yo tengo otra parte.
Uh-huh.
Ahora, si en la discrepancia yo digo, bueno, ¿para qué voy a discutir con vos?
Lo
si
que la parte es la parte que vale la mía, la tuya no vale.
Exacto, tu parte es inexistente porque es una ridiculez o porque yo la defino como absolutamente irrisoria. Entonces, ya no es una parte, es el todo. Y otra vez volvemos a lo que muchas veces insistimos, y es el problema de esto es aferrarse o aquellos grupos o aquellas posturas que son totalitarias.
Absolutistas.
Entonces no hay lugar para otro. Y nosotros, bueno, este programa o esta radio
desafía eso.
Un desafío permanente a esto, porque aun cuando tengamos pensamientos distintos y creencias distintas, pero por favor,
se integran.
No solo que se integran, sino que podemos convivir armoniosa y amistosamente y hasta compartir lo poco que has traído hoy.
Sí, pero que sirve para el bien que le hace a la persona cuando está excedida. No, yo no iba a decir semejante barbaridad. El bien que le hace a la persona que estamos intentando, me incluyo, recuperar un poco la salud en lo alimentario, estos frutos secos. Néstor,
Bueno, está planteado el tema, ¿no? La pluralidad del pueblo de Dios. Los mensajes, Vero, pueden ir llegando seguramente en esta tarde. Vamos a ir a la música, si te parece, Verónica. Música que nos ha compartido Marcelo de su cultura, de lo que es la tradición hebrea. ¿A qué número pueden comunicarse, Verónica? Quienes quieren enviar algún mensaje, algún parecer, algún sentimiento de esto que vamos acercando a través de la pluralidad del pueblo de Dios, este texto del Levítico y esta cultura de la cancelación, que lamentablemente es parte de nuestra realidad.
Como siempre, al 3518-171-593, cultura de la cancelación y la pluralidad en el pueblo de Dios. Los que tengan ganas de participar, anímense, súmense a esta mesa hermosa de este diálogo de hermanos.
מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני על לחם שנחת לשולחני שלא אהיה רעב שלא אדע כאב על אין ספור חיוכי מודה אני על כל כישרונותיי ועל כל שיריי את כולם אקדיש לך דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקרא יה, לך חיי, לך ליבי, לתודתי. מודה אני כל בוקר על כוחי על אבי ועל אמי מודה אני על גשם שנתת בשדותיי לדאוג לאוהביי נתת לי חיי על יום המנוחה מודה אני על שפע וברכה על המשפחה כל כולי רק בזכותך דע לך דע לך שמודה אני לך פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי אין אחר בלימי רק לך מודה
אליך אקראיה, אליך אקראיה.
en la tarde de Radio María TV estamos compartiendo este diálogo de hermanos con el padre Javier Soteras, con el rabino Marcelo Polakov. Bueno, un poco del texto del Levítico también queremos ir hacia esta experiencia que hace el pueblo de Dios, el pueblo que se reúne en torno a 12 tribus, y después también desde la experiencia cristiana sabemos que hay 12 apóstoles.
Uh-huh. Y a preguntar, Marcelo, si bien todos vienen de la misma familia, los uh-huh. personajes son todos distintos.
Por supuesto.
Y las tribus que constituyen también.
Por supuesto.
Y son un pueblo.
Y sí, porque un pueblo siempre está compuesto de distintas áreas, distintas partes, secciones, segmentos, uh-huh. partidos, viene la palabra parte. Uh-huh, claro. Sería un partido único, sería problemático uh-huh. en un lugar democrático.
Eso es absolutismo. Eso es dictadura.
Eso es dictadura, exacto. Fíjate qué elocuente un parrafito de lo que se llama la Mishnah, que es como la primera compilación legal de los textos de la Torah, que se juntan, uh-huh. lo hace un tal Rabí Yehuda Anasí en el siglo II, en el año más o menos.
¿Alguna vez lo citaste?
Sí, alguna vez lo cité. Son textos fantásticos. Y ahí trae sabiduría de muchos, ¿no? Pero ahí dice algo que me resulta muy interesante y te lo quiero contar, y a todos los oyentes y los ya no son solo oyentes, los que nos ven también por las señales de la tele de Radio María. Dice así: Kol machloket, te leo en hebreo, Kol machloket, que era machloket, era la discrepancia.
Sí, sí.
Kol machloket shei leshem shamaim, sofa leit kayem veshe ilo leshem shamaim ein sofa leit kayem. O sea, toda diferencia, toda discrepancia que es en aras del cielo, en aras del cielo, va a persistir. En cambio, toda discrepancia que no es en aras del cielo, no va a persistir. Uno dice, qué raro, debiera ser al revés. O sea, en primera instancia uno pensaría,
no, bueno, debería haber diferencia,
no debería haber discrepancia. Claro, en aras del cielo no debería. Justamente es al revés. ¿Qué quiere decir que va a seguir o que no va a seguir? Fíjate con el ejemplo que veníamos viendo de la cancelación. Si tenemos una discrepancia que no es en aras del cielo, no sigue. Me cancelás, no sigue más.
Claro.
No sigue la discrepancia. En cambio, cuando una discrepancia es en aras del cielo,
saludablemente sí.
Saludablemente va a persistir. En cambio, las que no siguen pueden no seguir porque o te cancelo, o te elimino, o ahí ya no es una discrepancia, sino es una guerra. Entonces deja de ser discrepancia para pasar a ser otra cosa. O postura única, o combate, o cualquier otra cosa. En cambio, las discrepancias que son en aras del cielo, vale la pena que sigan. ¿Cuál es el problema de discrepar? ¿Cuál es? Si el arte de conversar,
de discrepar
y de la convivencia es justamente esto.
Nace la diferencia.
O sea, pobre tipo que piensa que tiene toda la razón, necesita un psiquiatra a su lado 24 horas, porque la verdad.
Lo que pasa es que dejaría tener razón, nunca lo va a buscar.
Probablemente.
Sí, así. Sí, yo pensaba en esto del pueblo, porque en la elección que Jesús hace de los 12 apóstoles, uh-huh. creo que lo hemos compartido también en otros momentos, en la radio seguro, en otros programas, se nota muchísimo la diferencia entre los personajes. Entonces uno diría, a ver, vamos a armar el grupo que va a llevar adelante el proyecto.
Sí.
Intentemos encontrar lo que homogéneamente permita, digamos, establecer desde una categoría del tiempo, ahora, moderno, lo digo, ¿no? Donde lo relativo sea absoluto, para que todo sea impuesto según ese modelo homogéneo de perfiles de personas, como decimos así. ¿Cuál sería el perfil de la persona apóstol? A veces esta palabra, perfilarse o perfilar, definir, establecer categorías que definen a una persona para un rol en un servicio, puede clausurar o cancelar a la persona en otras posibilidades que tiene más allá de lo que uno ha establecido como proyecto, ¿no? Y eso Jesús lo combate desde entrada. Si el proyecto es tan grande, tan inmenso, que hace falta gente muy diferente. Uh-huh. Entonces vos tenés el grupo de los celotes, que bien los conocés, son más bien aquel grupo que en el tiempo de Jesús hacían de Robin Hood, por así decirlo, eran capaces de enarbolarse en armas en contra del proyecto dominante de Roma, uh-huh. Para hacer valer o prevalecer la fuerza de la ley de Moisés, digamos, ¿no? Pero tenés pescadores, gente muy sencilla, Simón, Santiago, Andrés, Juan, que están ahí alrededor del mar de Galilea, en el Cafarnaúm que que vos conoces también en tu tierra, gente más bien del mundo de la pesca y del mar, vinculados a la sinagoga, pero no con ese vínculo de la letra sabida, sino con ese saber de la letra en la convivencia del pueblo lo de todos los días. Tenés gente que viene ahí en el vínculo con Roma. Mateo es un cobrador de impuestos, por lo tanto es un hombre que podríamos decir, para ser un parangón del tiempo de hoy, trabaja para el establishment.
Claro, exacto.
Hace valer los derechos de Roma en un diálogo con Roma para provecho de los sectores más acomodados de su tiempo.
Bueno, hay que estar en contacto, no hay que estar pegados, pero no, estar en contacto.
No, pero lo que te quiero decir es que
hay como un...
son tan diversos. Y después aparece este personaje tan particular, tal vez el más fanático, el más fundamentalista, que venía de discípulo de Gamaliel, este Saulo de Tarso, al que Jesús en el camino se le manifiesta, una luz que lo envuelve y una conversión que les cuesta a los apóstoles decir, este nos perseguía antes porque era discípulo del camino, ahora dice que es de los nuestros, ¿a dónde? Y de golpe pasa a ser el más recalcitrante, por así decirlo, aferrado a la ley, por una insana relación con la ley, que lo hemos hablado también a esto en otro momento, se constituye el apóstol de los gentiles, o sea, el que Jesús manda para que vaya más allá de la frontera del Israel, a abrir el camino del Evangelio por encima de la circunscripción territorial, digamos. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tanta pluralidad en la comunidad de los apóstoles que la configuración universal, no universal por acapararlo todo, sino porque todo el universo pudiera estar presente en nuestro modo de entender la catolicidad, Jesús lo cuida mucho desde el principio y lo hace suyo, digamos, ¿no? Yo me preguntaba si esto mismo se daba en la comunidad de las 12 tribus, si vos pudieras hablarnos un poquito de los perfiles de esas comunidades.
Y
a qué corresponde cada una y qué características tiene. Si lo que te pueda decir no hace falta que sea
exacto. No. Lo que pasa es que vos, al hablar de los apóstoles, lo mantenés en 12 personas.
Sí, pero después constituyen comunidades esto, ¿eh?
Claro, porque cuando vos...
Después hacen pueblo, cada uno de ellos hace su propia
comunidad. Cuando vos hablas de 12 tribus, estás hablando de mucha gente.
Claro.
Que, bueno, que es como difícil cuando vos hablás, pescador,
sí.
Por supuesto que hay como alguna
ahora,
señal
¿las
particular.
¿Las tribus son diversas o no?
Las tribus son diversas, por supuesto. Las tribus son diversas, son de geografías diversas, de profesiones diversas también. Hay como...
Hay sellos, marcas distintas,
hay sellos,
historias,
de hecho,
trayectos, biografías
no
distintas.
No solo eso, sino que de hecho... tenía cada una su bandera y en el texto bíblico aparece el símbolo de cada una de las tribus. Por
lo
eso,
cual que marca la diferencia en la totalidad.
Exacto. Recordá la bendición que le hace Jacob a sus 12 hijos antes de morir. Y allí varias de las señales que le pone a cada uno, que son de algún modo proféticas, van a ser el origen de lo que después va a ser cada uno de sus símbolos. Por ejemplo, le dice a Yehudá, le dice, Gur Arie Ata, vos sos un cachorro de león. Y hasta hoy mismo la tribu de Yehudá, donde va a ser el rey David, bueno, después va a descender Jesús,
claro.
La tribu de Yehudá va a ser conocida como cachorro de león. Hoy te vas a Jerusalén y va a ser que el símbolo de la municipalidad, el escudito, así como en Córdoba es el castillo con las 7 banderitas, el símbolo de Jerusalén va a ser un cachorro de león, un león. Biniamín va a ser un lobo, Biniamín va a ser un lobo que está ahí agazapado. Después va a estar...
Los nombres que Jacob le pone tienen que ver con las características de sus hijos.
Siempre los nombres en el texto de la Torá van a marcar
la identidad.
La identidad, sí.
Por lo tanto, podríamos decir que si cada una de estas tribus tiene esta representación en alguna de estas figuras, de alguna manera ellas las hace presente, las simbolizan.
Sí, por supuesto.
En su
quehacer, también
en su identidad. Sí,
sí, sí, sí. Sí. También había el que era más trabajador, con un burro, así de carga, como era Efraim, creo que era, ya se me mezclan.
Sí, sí, sí.
Después estaba aquel que tenía un barco, Naftalí, que eran más como navieros, que estaban en la costa.
Claro, es lo que decías vos, es su estilo, su profesión, la marca cultural a la que pertenecen, pero todos constituyen un solo pueblo.
Todos constituyen un solo pueblo y así se conformaron. Y lo interesante...
En la diversidad.
Lo interesante es que cuando se recibe lo que sería la palabra divina, el texto de la Torah, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés hace 12 copias y cada una tiene su texto. Que obviamente va a ser el mismo texto, pero la lectura va a ser distinta.
Bueno, entonces, el Evangelio es el mismo, ¿no?
Exacto. Ahí tenés los cuatro, claro, los sinópticos, claro, digamos. Los sinópticos, pero son, todos hablan de lo mismo.
Juan, claro. Uh-huh. Tenemos dos tradiciones, la sinóptica y la juánica. ¿Y por qué se diferencian? Porque quien la encarna y a quien la dirige.
Exacto.
O sea, quien acompaña, el pueblo que acompaña y constituye. Eso le llamamos inculturación, ¿no? Cómo en la cultura el mensaje se configura de una manera determinada que tiene esas características, sin romper la identidad de lo revelado, se encarna, se hace presente de esta manera, de esta forma, ¿no?
Yo creo que respeta lo que es, hasta te diría, la propia señal de la creación. La creación de por sí, el creador es uno, pero la creación ya es dual y es diversa.
La diversa.
Entonces es como que...
El universo.
El secreto es como...
El universo.
Bueno.
La universalidad.
La universalidad. O sea, el secreto, uno de los secretos máximos de la creación es cómo de uno se pasa a dos.
Sí, tremendo.
¿No? Ahora, ¿cómo de uno se pasa a dos? Bueno, en la tradición cristiana se resuelve de otra manera.
Somos tres.
Claro.
Son tres que hacen uno.
Está bien, pero digo, es más difícil todavía concebir del uno y todo al segundo.
Claro.
¿No? Al
claro.
Segundo.
Que sería lo creado.
Después, claro, después ya que haya tres, cuatro, cinco, sí. Ya ahí es como más fácil, pero... Esta idea, por eso me parece que es sostenerlo uno, a la vez de la pluralidad, ¿no? Es como medio orgánico esto. Lo distinto sostiene lo único. Uh-huh. Lo distinto sostiene lo único. Si no, hay solo único.
La pregunta es cómo ante tanta... Yo pienso la cultura, ¿no? En la cultura... No sé, pienso en la realidad que nos toca atravesar ahora en este ámbito de discusión de lo político con proyectos diversos, que parecieran que la contraposición será la eliminación del otro,
sí,
y por lo tanto la imposición desde un sector, si gana, el que pierde queda descalificado en su posibilidad de aproximar una idea que sea saludable a la construcción, ¿no? O sea, ¿cómo armonizás? O sea, ¿cómo en la convivencia de todos los días se armoniza lo diferente? ¿Dónde está la riqueza de lo armónico? ¿Cómo se hace para armonizar en lo diferente?
A mí me da la sensación, pero es una sensación nomás, de que nosotros...
Porque esa es la solución. La armonía sería...
Sí.
La saludable manera...
La armonía es una melodía que es armónica, son todas las notas distintas...
Suena como una.
Y que suenan...
Una, claro. Sin que deje de notarse la diferencia.
Exacto.
Es una sola
todos
obra,
los instrumentos, no, todas las voces, todas las notas.
Pero es una sola cosa en lo diverso.
Exacto. Ahora, hermoso, ¿por qué? Porque hay como... Es como una orquesta. El violín sabe que si no está el piano, algo falta.
Claro.
Está bien, puede haber un solo de violín en algún momento.
Tiene aburrido.
No, en algún momento
no,
puede ser.
Viene bien,
pero
viene
digo,
bien.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hay ahí? Me parece. Hay como un interés mayor en la música.
En lo superior.
Exacto. Entonces, claro, si vos tenés ese interés mayor en algo que te engloba con el otro, y hay un interés superior, podemos convivir y discrepar. Ahora, esto debiera ser el proyecto de nación, en este
claro
caso. Ahora, cuando tu proyecto personal o de partido está por encima del interés de la nación, y bueno, las cosas se notan.
Llevado al ámbito del fútbol, que no es como hecho cultural, lo planteo, no como hecho deportivo, fíjate que la mejor versión de Messi aparece él integrado en la suma del equipo, sin dejar de ser el mejor del mundo.
Uh-huh.
Es decir, ¿cuál fue la mejor versión? ¿Y qué movilizó a la sociedad en su conjunto? Y todos querían que ganara. Sí, la preponderancia que tuvo, como se destacó, en el ámbito del deporte, con la genialidad que lo caracterizó. Pero en realidad, el mejor Messi aparece integrado en el conjunto, superó, maduró a favor del proyecto.
Sí, pero porque estaba...
Sacrificó.
No, sin sacrificar. Me parece
no, sumó.
Que, me parece que no hay que
superó
sacrificar. Claro, no,
no
hay, que hay que poner lo mejor
integró
de uno.
Integró.
Lo mejor de uno.
Sí,
y si pones lo mejor de uno y de cada uno, hay equipo. El problema es cuando
Claro, porque sí, es verdad, es mal, está mal dicho sacrificó.
Integró. No sacrificó nada, al revés.
Claro, potenció. Mejor,
potenció. Y me parece revés, que lo que vemos así medio como el despojo de la política argentina, lamentable, que es...
Es la negación del otro.
La negación del otro,
la descalificación. La descalificación
o la cancelación del otro.
Sí.
Entonces, me parece que hay falta como de solidaridad y de proyecto común superador que está por encima. Y mientras eso esté ausente va a ser difícil. Va a ser muy difícil.
Y algunos empiezan a hablar de la coalición que supera el frente y entonces el frente del frente, una idea que ha salido en estas horas, que no lo veo mal en un punto, solo que me suena extraño porque también haciendo oposición a la idea del otro más que cómo me integro en el conjunto. No hay un proyecto nacional, básicamente.
Todavía me parece que estamos buscando.
Está muy
está muy verde.
Ahora, ¿qué lo determina? ¿Los intereses propios?
Sí, pero bueno...
La falta de visión.
Sí, pero me parece que también nosotros, cuando digo Acora, nosotros me refiero a todas las capas sociales, la sociedad en conjunto, también no podemos permanecer indiferentes. Y me parece que tenemos que sumar nuestra cuota parte de valor, de tolerancia, de mesura.
De diversidad en diálogo.
De diversidad en diálogo. Bueno, son tantas cosas que me parece que hoy por hoy, así como las religiones nos hemos portado mal en muchas cosas, me parece que en el contexto actual, por lo menos en nuestro país, podemos dar muestras de cosas buenas y de buenos vínculos que ojalá se contagien otras expresiones de lo social como la política.
Néstor y Vero, ustedes también acompañan, tienen su mirada, lo que la gente va diciendo, nos regalan también los mensajes que van sumando en la diversidad este diálogo de hermanos.
Sí, tenemos algunos mensajes, Vero, por ejemplo, por aquí Pedro dice desde la ciudad de La Plata, estoy escuchándolos, estoy disfrutando de Radio María Argentina, me gusta mucho este diálogo de hermanos y me encantó la canción que recién compartimos, le vamos a preguntar a Marcelo de esta canción hebrea que antes sonaba.
Sí, es una canción, a mí me encanta, la verdad es que la usamos en el casamiento.
Ah, bien.
La usamos en el casamiento.
Sí.
La novia entró.
Mirá, con esta canción. Con razón te emocionaste tanto.
Me gusta mucho. Y es una canción que empieza con un texto que es lo primero que uno dice a la mañana como plegaria, que es Modé Ani Lefaneja. Agradezco yo, para que uno no diga yo primero.
Claro,
entonces, agradezco, te agradezco, Dios, que me devolviste el alma para enfrentar un nuevo día. Y la canción es como que extiende ese concepto de gratitud y dice, bueno, lo que decía la canción, ¿no? Agradezco incluso por mis fracasos, incluso, bueno, por el pan que hay sobre la mesa. Bueno, en este caso frutos secos.
Bien.
agradezco por la familia. La verdad que es una canción preciosa.
Agradezco que te cuido.
Agradezco a mi querido padre, amigo y maestro Javier Soteras.
¿Qué más tenemos por ahí?
Tenemos otro mensaje de Nancy que dice que bueno el tema que están tocando. Yo particularmente me refiero a las redes sociales que no me gustan. Desde que tenemos celulares, nunca me agradó esto de poder intercambiar o juzgar, ¿no? Dice Nancy. A veces es un mal necesario, pero en tema de la pandemia tuve que acentuar más su uso. Pero redes sociales, la verdad que no veo ninguna utilidad. Lucila, que se comunica de Tucumán.
Sí, y también se suma Esther desde Córdoba. Dice, gracias a los dos por el testimonio y por las palabras. Son realmente milagrosas, llegan a la profundidad del alma. Le encantó el comienzo a Esther, el comienzo de este diálogo de hermanos, particularmente.
¿Qué será? ¿Le gustó
eso? No sé. Ay, Esther significa en hebreo lo oculto, así que queda oculto porque
dirá ella. Que lo saque a luz.
Que lo saque a luz.
Bueno, lo que sale a luz ahora es la música en esta tarde de Radio María TV y seguimos después, por supuesto, con este diálogo de hermanos que tanto nos gusta.
Siempre adelante. El futuro. que el corazón pide, porque los gestos más auténticos son los que solos vienen. El futuro está en tu mente, en tus manos y en tu corazón. Para que todo sea uno, ya no existen los muros, solo el valor del encuentro es el buen.
Que de este diálogo de hermanos en este Acortando Distancia junto con el rabino Marcelo Polakoff y el padre Javier Soteras, Marcelo, se inauguró un hospital en la ciudad de Córdoba con el nombre del Comipaz, ¿es así?
Sí, fue para nosotros como una sorpresa.
Así es.
La verdad que fue idea del intendente, nos había dicho hace unos meses que quería hacerlo. Bueno, el hospital se estaba construyendo. Y el lunes, finalmente este lunes, se inauguró, es un hospital de pronta atención, que es como un hospital como más que nada para guardias, no tiene internación, pero una obra preciosa que ya está en funcionamiento, y con una ambulancia que parece de la NASA, bueno, la verdad que nos impresionó para bien, y lo curioso de esto, bueno, para nosotros fue como, por un lado un honor, pero por el otro como renovar el compromiso y fortalecer nuestro compromiso de seguir sanando, ¿no? Y lo curioso, no sé si va a estar ahí en la... Sí, veo que están ahí pasando las imágenes, pero no sé si se va a mostrar allí. Tiene algo particular, que es un oratorio interreligioso, que es una pequeña piecita en donde hay una pared que tiene la señal de la cruz, otra pared que tiene la media luna islámica y otra pared que tiene la estrella de David. Con lo cual es como un mensaje en sí mismo de todo lo que venimos diciendo hoy también, donde uno puede encontrar un lugar de refugio con todos juntos, pero cada uno...
Con su propio rostro.
Con su propio rostro. Con su exactamente. Pero estamos todos juntos en la misma sala, ¿entendés? Okay. Y eso me parece un hermoso, hermoso mensaje. No sé si está en estas imágenes que
no
están allí, pero si no, después les paso algunas fotos para que las pongan en la web de la radio, porque vale la pena también... mostrar ese oratorio interreligioso que inauguramos este lunes. Y me parece fundamental esto de entender que todas las tradiciones religiosas venimos de la hospitalidad. Porque si vemos en Abraham, ¿no? Si vemos en Abraham como al padre de la fe, del judaísmo, del cristianismo y del islam, vamos a ver que netamente fue elegido por Dios para comenzar este caminito por su capacidad, virtud de hospitalidad, que era como una especie de fanático de la hospitalidad, y eso es tan lindo, porque es justamente hacerle lugar en tu casa al que es distinto a vos.
A todos los otros.
A todos los otros. Entonces, cuando vos le haces lugar al otro y el otro se siente en tu casa, como me pasa a mí acá, bueno, escúchame, ustedes son discípulos de Abraham, pero a la perfección. Todos menos Javier, que me trajo solamente unas pocas.
Yo me llevo unas pocas, una buena nota, nada.
Pero bueno,
no hay un viernes que no me salga. Pero vos sabés que me hace crecer.
Siempre a mí me hace crecer la panza.
No, bueno, me hace crecer. Tus saludables críticas me hacen crecer. Bueno, llegamos al final, si les parece, para dar lugar a lo que viene en la programación. Marcelo, gracias. Shabbat shalom.
Muchas gracias a ustedes.
Y el domingo que ganemos. Perdón.
Sí, por supuesto.
Bueno, gracias a los dos. Gracias porque no nos cancelaron y no nos queremos cancelar a ustedes. Queremos recibirlos el próximo viernes. Pero nosotros que nos tenemos que despedir también de este diálogo de hermanos y de este Acortando Distancias, porque la programación sigue en Radio María TV. Son muchos los hermanos que se han ido sumando a la señal televisiva, me parece, en las últimas horas.
Así es, y agradecemos eso y que lo puedan disfrutar, ¿no? Porque es para eso, es un regalo de Dios para su pueblo, decimos de Radio María TV. Y así es, los invitamos a continuar en esta sintonía, en esta programación que se viene, y el lunes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Que Dios los bendiga.
Llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan.